Bueno, hace tiempito que no grabo nada y de verdad esta semana he estado muy buena, irónicamente hablando, ¿verdad? Y le digo sarcásticamente porque cuando un político roba y como Tata Charbonnier y los políticos que son corruptos, no importa si son hombres o mujeres o qué religión supuestamente profesan o en la que creen o en su ideología o su política pública, ¿verdad? Todo entre comillas y muchos asteriscos, pues está complicado. Tata Charbonnier lo que hacía era coger kickbacks de los sueldos que se inflaba a sus empleados, como a una tal Frances Acevedo, que era recepcionista. Espero no haberme equivocado de su apellido. Pues ella cobraba 3.000, ¿verdad? Por ser la recepcionista. Y de momento se lo infló. Le infló ese sueldo a 8.000. Y de esos 8.000, ella le. Entonces el Boniel cogía en promedio 1.000, 3.000 mensuales. No tan solo eso. Cuando llegaron los federales a la casa de Charbonnier para pedirle el celular, pues Charbonnier pues borró el celular. Lo que me está curioso es cómo ella sabía que los federales iban a ir a la casa, ¿verdad? No estoy diciendo que ella sabía el día específico, porque el día específico el esposo, Orlando Montes, creo que se llama, también espero no equivocarme en el apellido, pues ese mismo día, él cogió unos chavos que tenía cash y los enterró en la jardinería de la, creo que la de la vecina, creo que fue. No, también espero no equivocarme en esa parte. Yo sé que los escondió en una jardinería en la tierra, como en unos matorrales. los enterró ahí, un dinero. ¿Cuánto dinero era? No sé. Pero los enterró. Pero como quiera lo cogieron, ¿sabes? Y Charbonnier enterró entregó su celular completamente borrado. Obviamente ellos tienen la tecnología, ¿verdad? Y la destreza para recuperar todos esos datos. Esta información que le voy a leer ahora la puso Jim Fonseca en el día de ayer, dice así. Charbonnier Laureano tenía una cuenta en el Banco Popular cuyo balance era de $16 y no pagó sus deudas de $37,943 con el IRS, ni dio un préstamo estudiantil que rondaba en los $72,926. Sin embargo, pagaba con sus ingresos de la cámara una tarjeta de crédito de American Express con un balance de $30,584. Además, se confirmó que los pagos de 1.000 a 1.500 bisemanales, supuestamente realizados por Frances Acevedo Ceballos mientras trabajaba como empleada de María de Tata, no figuran en los informes financieros presentados por la ex representante ante la Oficina de Ética Gubernamental. Y que después dice, en él puso una imagen de Tata que dice, gastaba 45.000 en tarjetas de crédito con un salario de 73.000, mientras en una cuenta de banco tenía solo $16. Esto es algo bien, bien complicado. Voy a poner un audio que me parece interesante. El Gobe se casa con su prometida. Ahora se me olvidó el nombre, pero lo busco. Les voy a poner el audio para ver si se escucha bien.
El gobernador se va a casar. Jennifer González, el gobernador ha lanzado tres cosas en los pasados días que tratan de conectar con el pueblo y contrarrestar con tres imágenes. El saludo protocolar, o sea, un gobernador accesible, buena gente, bonachón. Número dos, la fiesta de Reyes. Y número tres, su boda. El gobernador se va a casar. Jennifer González, todo el mundo sabe que se casó en una de las bodas más vistas de la historia del país, la televisada. A lo Carlitos Bermúdez, tú sabes, un poco ese tipo de, ¿verdad?, de proyección de farándula de Carlitos Bermúdez, ¿verdad?, histórica. Ahora con sus dos hijos y demás, lo próximo que falta es que el gobernador anuncie que va a adoptar. ¿Tú sabes? ¿Tú crees que esto políticamente de verdad cala en la gente?
Sí, yo creo que, de nuevo, es parte de la misma estrategia. Cala en el público, a la gente le gusta. Le gusta ver, ser partícipe, le gusta verlo. Bueno, al punto de que compara el rating de noticias de entretenimiento social con el rating de noticias de otra índole. ¿Verdad? Y lo sabemos. Tú te metes en las redes sociales y tienes, y probablemente eso se comente más que otras, que medidas de política pública o con otras medidas de gobernanza se comente más. Así que yo creo que es parte de eso. No quita que no esté enamorado, no quita que no esté en una relación, no quita nada de eso. No estamos diciendo que es algo falso o creado. Así que eso es parte de la cultura puertorriqueña y yo creo que siempre abona positivamente a esa conexión entre el gobernador y la gente.
Yo estoy contento porque Jennifer González esté feliz con su pareja y tenga hijos. Eso a mí me alegra. No me importa a nivel de votar por ella políticamente. Yo no votaría por alguien más que eso. Pero obvio que sus circunstancias personales van a ser utilizadas para mejorar su proyección pública y adelantar su causa política, obvio. Y obvio que el gobernador va a utilizar su causa personal para adelantar su causa política. Criticar eso sería criticar lo que es evidente. O sea, yo no entiendo por qué las redes sociales y otros comentaristas, analistas políticos se enojan o se molestan. A mí no me gusta que esa, así sea la política, pero así es. Y eso es parte del libro. Y si alguien ha demostrado eso en la historia, es un gobernador que sin obtener muchos trabajos de experiencia ni mucho reconocimiento público, obviamente teniendo un buen apellido, Ricardo Rosselló, en una estrategia Carlito Bermudezca, igualmente hizo algo muy parecido y le funcionó y ganó la gobernación a alguien que honestamente parecería que no tenía muchas posibilidades cuando anunció su candidatura. Y tuvo sus hijos en Fortaleza, y tuvo su cuento de hadas, y tuvo todo ese proceso, ¿verdad?, de esta familia modelo. Y esa es la historia de cómo funciona y se trató de verdad de proyectar como este hombre incansable, trabajador, buen padre. Yo recuerdo cuando en mi entrevista con Ricardo Rosselló, Bea tiene a la nena, y la nena, y literalmente cuando yo voy a acabar la entrevista, Bea le empuja a la nena fuera de, yo estoy viendo, la cámara está al frente, empuja a la nena para que la nena vaya corriendo del papá, y la nena va corriendo del papá y le brinca encima, y eso se vio hermoso. Obviamente yo vi que la mamá le empujó, pero el público no lo vio. El gobernador ha lanzado tres cosas en los pasados días que tratan de conectar con el pueblo y contrarrestar con tres imágenes. El saludo protocolar, o sea, un gobernador accesible, buena gente, bonachón. Número dos,
ajá, la fiesta de... que tuve que virar nada, repitieron 15 segundos. Pues básicamente eso es lo que está pasando. Obviamente yo sé que a la hora de que esto ayude realmente al pueblo, que esto sea algo de política pública, pues no lo es, y esto es más chisme, más bochinche y más cosas sensacionalistas, populistas, que no calan realmente en el pueblo y no ayudan al pueblo, y son cosas totalmente, son serias, pero obviamente como el caso de Charboniel y esas cosas, pero bueno, no son sustanciales. Yo no sé, yo creo que en este mes de Navidad ha sido bien, por lo menos para mí en lo personal, sin entrar en detalle, ha sido sin duda diferente. No sé, a la edad que tengo no lo veo de la misma forma, yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando digo diferente no digo malo, solamente diferente. Y siempre como que a final de año uno tal vez reflexiona un poco en el subconsciente mínimo de lo que ha sido el año y de las cosas que uno pudo haber hecho bien o no tan bien, o lo que uno no hizo no tan bien. Sé que estoy hablando all over the place y bastante en general. Pero nada. Más allá de que... Ah, que la Comay se retira de la televisión puertorriqueña. Supuestamente dicen que se retira, yo no sé, porque es que él ha hecho esto antes de irse de vacaciones mucho tiempo y después volver en otro canal. Lo hizo en Mega, y después brincó a Tele11. Y él subió un clip el otro día del programa, el día que anunció, creo que fue miércoles, y el jueves subió un clip en el programa como que de Jason cuando se cree que está muerto y de momento revive Jason, el personaje ficticio de horror. No me sorprendería si de momento en marzo, en febrero, vuelve a la televisión y dice, ¿sabes qué? Olvídate de eso, vamos a darle 2-3 añitos más, máximo 5, porque ya él tiene 74 años, Kobu. Anyway, yo estoy, ¿verdad? Supuestamente la esposa está enferma, supuestamente no me queda nada de eso, por eso es lo que se comenta. Yo pensaba que era él que estaba enfermo, ¿verdad? Pero creo que es la esposa. Y nada, es una situación complicada porque tú sabes, él tiene una casa aquí en Estados Unidos, en Ocala. Y lo digo porque él hizo un reportaje públicamente con Normando de su residencia y de las cosas que tenía. Y nada, si no, pues que le vaya bien, ¿verdad? Y yo siempre he hablado mucho de la hipocresía y de con la Comay, ¿verdad? Que hay gente que lo detesta. Yo creo que la Comay, como todo personaje y figura pública o famosa de Puerto Rico, y los políticos y todo, y los influencers y los analistas, solamente son un reflejo de la sociedad. Y por eso es que tienen fama, ¿verdad? O son infames, ¿verdad? Pero que siempre lo voy a decir, bueno, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Hasta esta hora de tiempo de mi vida, es que la Comay es el ejemplo perfecto del puertorriqueño promedio. Yo sé que eso a mucha gente como que no, tal vez no le va a gustar, lo que sé yo, pero realmente sí lo es. Es un personaje que es burlón, que tiene prejuicio, que para unas cosas es bien liberal, pero para otras cosas es bien conservador. Que es bien conservador para los temas religiosos, o, ¿verdad? De base y de creencias en fe. Pero a la misma vez le encanta el bochinche. Algunas veces se mofa de personas. Le encanta el vacilón, le gusta el fiesteo. Y ese es el puertorriqueño, ¿sabes? Para unas cosas el puertorriqueño es bien conservador y para otras cosas dice, pues eso es algo cultural, Y si no me crees, la historia está ahí, ¿verdad? De cómo el puertorriqueño, ¿verdad? Como pasa en todas las culturas, que para unas cosas son bien conservadoras, para otras cosas no lo son. Y estaba reflexionando esto hace una semana, durante esta semana, es que tal vez usted piensa, el puertorriqueño promedio piensa que nosotros somos bien conservadores y tal vez lo somos en comparación con este lado del mundo, del occidente, pero para el mundo del oriente, ¿verdad? El oriental y toda ese lado del mundo, nosotros somos más liberales o más de centro que de derecha. Y por más que, o sea, cuando nos comparamos con otras naciones, ¿verdad? Otros países y el otro lado del mundo. So, ¿verdad? Todo es cuestión de perspectiva, pero sin duda, el puertorriqueño, me debo decir que es más centro derecha que derecha full, ¿verdad? No sé si se entiende eso. Nada, feliz Navidad. Coscu lanzó el disco El Príncipe 2, ¿verdad? Yo creo que es el mejor disco, lo escuché completo. Me falta una, que es la de Zion. Y ustedes saben que yo no soy como que full de reggaetonero o fan de reggaeton, pero siempre, yo escucho todo tipo de cosas, intento de escuchar todo y ver todo, porque no solamente escuchar con lo que uno puede estar de acuerdo, ¿verdad? Uno tiene que escuchar, intentarle ver todo el panorama, y yo, ustedes saben que esa es mi filosofía de vida, o una de mis filosofías de vida, y en verdad, a mí me gusta Coscu, es mi favorito, yo lo admito, ajá. Y en verdad, demasiado duro. Porque es que él tiene una forma de como combinar el, como que el marianteo, pero a la misma vez es más como que tripeando, no es como que en serio, y él lo mide como que, mira, yo soy de Palma, yo, tú sabes. No sé, y vuelvo y digo, los personajes y las figuras famosas de Puerto Rico son el reflejo del puertorriqueño promedio. ¿Cuántas personas no tienen, son de dinero, que les encanta vivirse la película? Mucha gente, y se pasan en las redes sociales haciendo lo mismo. So, en verdad, es el mejor disco del año, creo que. Y yo estaba nervioso porque cuando uno hace como que la continuación de otro disco, como el Príncipe y el Príncipe 2, y casi siempre la segunda versión de ese mismo tema, ese mismo concepto, no es tan bueno. Pero en verdad partió demasiado. Las barras están, se sienten, curiosamente se sienten old school, pero a la misma vez se sienten fresh, ¿verdad? Se sienten como que el reggaetón viejo o de la mata, pero con el sonido de ahora. So, eso está bien brutal. Y Arcángel, pues, le tiró a Anuel. Yo sé que a lo mejor la gente que escucha esto no sabe de lo que estoy hablando, pues tal vez no son personas que no son de mi generación, pero en verdad. Ah, y lo de Yailin y Tekashi. Eso está bien al garete. Y así hay muchas relaciones en Puerto Rico, o puertorriqueñas, lamentablemente, también. Eso es como que algo bien de los latinos, no sé. Yo no entiendo que es la mayoría, no creo que sea la mayoría, pero es lamentable, ¿sabes? No, yo sé que el bochinche está bueno, o puede estar cool, pero aquí hay vidas envueltas, y cuando son este tipo de casos de violencia, pues, no, la violencia nunca es buena, realmente. So, ni verbal ni física. Nada. Gracias por escuchar el podcast. Recuerde que usted puede estar de acuerdo o no conmigo, y eso está bien. Pero busque la información usted, y usted se deja llevar, y usted llega a sus propias conclusiones. Nada. Dios les bendiga, un abrazo, feliz Navidad, disfruten con su familia. Sobre todo, aprecien los momentos con sus familiares que todavía tienen con vida. Uno nunca sabe cuándo sea la última vez. Y nada, un abrazo, gracias por escuchar el podcast. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Por si no grabo otro antes de que se acabe el año. Y nada. Una última cosa, tremenda la asamblea del PIB, fue un éxito. Yo no estoy diciendo que Juan Dalmau va a ganar la elección en el 2024, pero mis números son 20, mi número es 20% que va a sacar en la elección. Yo sé que eso desinfla tal vez a mucha gente cree que él puede ganar, y no estoy diciendo que no pueda, ¿verdad? Siempre hay probabilidades, pero el factor lúcaro que no está, eso afecta un montón. Y viendo las encuestas de Noticel y la del Nuevo Día, yo sé, haciendo, si hacemos un promedio y el promedio, está complicado. So, no sé. Creo que Pipo le gane a Yeigo, y espero que sí sea. Yeigo me parece muy demasiado prepotente. Me parece mucho más falsa que Pierluisi. Eso es mucho decir. Y el hecho de que la gente se deje llevar porque Yeigo baile bien, o sea más buena gente, entre comillas, no sé. A mí la falsa humildad, verdad, me saca por el techo. Yo lo admito. Porque todos mentimos, o todos hemos mentido alguna vez. Eso no es el punto. Y todos somos un poco egoístas, orgullosos, hipócritas. Porque somos seres humanos. Y somos bien complicados. El mundo es complicado, y el mundo complicado necesita soluciones complicadas que no van a complacer a todo el mundo. Nunca se va a poder complacer a todo el mundo. Ojalá, ¿verdad? En una utopía se pudiera, pero en la vida real no es así. Así que, nada. El alcalde de Ponce dijo que Dios le dijo que no se podía quitar y que se tenía que postular por 2024. A pesar de que tiene un caso en las costillas, que lo más probable es culpable. Lo mismo que dijo la esposa en un podcast con un, creo que es el padre Orlando, que le dijo que Dios le dijo que tenía que volver con el alcalde cuando el alcalde ganó. Curioso, ¿verdad? Como, y sí, lo digo irónicamente, un poco sarcásticamente, como Dios le habla a estas personas tan claramente, ¿verdad? Yo espero que no estén mintiendo, ¿verdad? Y no lo digo, esta parte no lo digo sarcásticamente. O sea, no es... Cuando alguien usa el nombre de Dios en vano, pues está complicado, ¿verdad? Me dicen, no, miren a Tata. Y ustedes saben que yo no me fundamento en la perfección, ¿verdad? Pero sí en la honestidad. Sí en la honestidad. Nada, un abrazo y Dios les bendiga. Y espero que en Proyecto Dignidad no termine como el Rosario de la Aurora para Olimpio. Porque si ya empezaron los tiros con Adanora. Y esto no lo hice ayer, más en el mediodía. No me sorprendería si en las próximas elecciones o en 10 años se disuelva este partido por completo de Dignidad. ¿Por qué? Y este es mi análisis ahí, medio en ¿cómo lo explico? Más o menos en frío, que cuando ellos se den cuenta que lo único que hacen realmente, obviamente, es quitarle votos al PNP, o en su mayoría es el PNP, pero lo que hacen realmente es que están ayudando a la alianza. Porque a la que tú quites votos conservadores, que le quitas fuerza al PNP, y los demás por filtración, que son más de centro y más de izquierda, votan por la alianza, y entonces como que la barra de la alianza sube, la del PNP baja, la del Proyecto de Dignidad sube, pero como que se igualan mientras el lado de centro izquierda sube. No sé si se puede ver en su mente cómo funcionaría eso, ¿verdad? Le quitas al PNP, Dignidad sube, pero todos los demás se van con la alianza, que ya tiene un crecimiento bastante exponencial. ¿Me entiendes? Y si PNP baja y el Dignidad sube, se igualan, pueden llegar a un momento donde se igualen en por ciento tal vez en las próximas elecciones, pero eso es lo único que hace, o sea, divides y conquistas, ¿verdad? Se dividen esas fuerzas conservadoras, pero las de centro y las de izquierda suben, siguen subiendo en esa alianza, ¿verdad? Y yo creo que ahí lo expliqué mejor. Nada, feliz Navidad, Dios les bendiga y gracias por escuchar el podcast. Hasta luego. Feliz Navidad.